A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Diario. Estamos comenzando este programa de martes 9 de abril con muchas noticias en el día de hoy. Les vamos a comentar, primero que nada, en el primer bloque, un evento que se realizó en el anexo del Palacio Legislativo en el día de hoy, martes, porque se presentaron los informes de la sociedad civil en el marco del cuarto ciclo del examen periódico universal de la ONU, este mecanismo que prevé la ONU para examinar los avances que tienen los distintos países miembros de la ONU en distintas áreas del quehacer nacional de cada país. Uruguay le toca entonces este año 2024 pasar por el examen de la ONU y para ello se elaboraron distintos informes por parte de la sociedad civil y uno de los informes fue elaborado por AEBU, por la Comisión Técnica Asesora de AEBU y tiene que ver con el tema que venimos hablando, que es el tema del endeudamiento. Así que hoy se presentaron los informes y vamos a hablar de eso en el primer bloque. En el segundo bloque vamos a tomar contacto con la seccional Durazno de AEBU porque se viene una nueva edición del Cuenta Cultura y AEBU va a ser protagonista a partir de este viernes. Vamos a tener entonces un programa muy cargado, muy lleno de información. Comenzamos primero con las noticias de la jornada. Hoy es martes 9 de abril y esto es Camacuá Reconquista en un minuto. La justicia extendió la prisión preventiva para Gustavo Penadez por 180 días. Mañana miércoles se va a realizar la audiencia preparatoria para la declaración de una nueva víctima y otra que formaba parte de la denuncia, pero no había declarado. El proyecto de ley de paridad fue aprobado en la comisión en el Parlamento y avanza ahora hacia el plenario de la Cámara de Senadores. Gloria Rodríguez, impulsora de la iniciativa, dijo que están a la espera de un informe para tener una posición más clara sobre qué mayoría se necesita. Si fuera por mayoría simple, aseguró que el proyecto ya cuenta con los votos para ser aprobados. El Grupo Ciudadanos del Partido Colorado impulsará un plebiscito para regular las contrataciones a las intendencias. La bancada del sector que apoya a Robert Silva lo va a anunciar en una conferencia de prensa. Fue el último plan impulsado por el fallecido senador colorado Adrián Peña. Más información en radiocamacuá.uy.
Vení a AEBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy. Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Avanzamos en este programa de Camacuá Diario del día de hoy y como les comentábamos vamos a estar repasando parte de la oratoria de lo que fue hoy la presentación de los informes de la sociedad civil en el marco del cuarto ciclo del examen periódico universal, este mecanismo que prevé las Naciones Unidas, la ONU, para examinar y para hacer recomendaciones a los estados miembros, entre ellos Uruguay, sobre distintos aspectos de los derechos humanos. En este examen periódico universal, que en el mes de mayo Uruguay va a recibir las recomendaciones por parte de los estados miembros, AEBU elaboró uno de los informes previos que se envían a considerar para esta instancia. El informe de AEBU trata sobre la situación de las familias y el endeudamiento. Pero la verdad que fueron varios los informes de distintas temáticas los que se presentaron en el día de hoy. Fueron un total de 18 de distintos temas, como por ejemplo memoria y justicia, violencia de género, situación de las infancias, bueno, el endeudamiento, como ya les decíamos, medio ambiente, acceso al agua, situación carcelaria, salud sexual y reproductiva, entre otros varios temas que son enviados a la ONU para después ser tomados como insumo para las recomendaciones que va a recibir Uruguay el primero de mayo. A partir de esas recomendaciones, Uruguay inicia un proceso de seguimiento y también de acciones para dar cuenta de estas recomendaciones que le va a formular la ONU. Así que es un proceso que implica un ciclo, más que nada, porque no son solo los informes, sino el proceso posterior de dar seguimiento a las recomendaciones que va a recibir el Estado uruguayo. Vamos a escuchar entonces audios del día de hoy, la palabra en principio de Cristina Prego de ANON, haciendo la presentación de los informes, y después van a escuchar a Federico Lacaño, licenciado en Desarrollo e integrante de la Comisión Técnica Asesora de AEU, que elaboró el informe sobre el endeudamiento en Uruguay y estuvo presentándolo en el día de hoy. Así que eso va a ser entonces lo que vamos a escuchar a continuación en Camacuá Diario.
Estarnos encontrando en este espacio. Inmediatamente cuando propusimos esta posibilidad tuvimos, como en otras oportunidades también, porque recuerdo que cuando el proceso de civiles y políticos también hubo una presentación acá en el Parlamento, así que bueno, claramente agradecerle a todos, a las representaciones parlamentarias, a Cristina Lustenberg que siempre también nos acompaña, a todos los equipos del Parlamento que hoy nos están acompañando también, a la Institución de Derechos Humanos que se ha sumado a este proceso, comisionado parlamentario. Ayer conversamos con Petit y bueno, la necesidad de intercambiar también sobre las recomendaciones que la sociedad civil está haciendo en términos de la situación carcelaria, que como tantos temas en nuestro país todavía requiere mucho esfuerzo para transformar y garantizar derechos humanos en esos espacios. Pero bueno, primero agradecerle a todos y a todos los compañeros que en todo este proceso de más de un año hemos estado trabajando articuladamente a partir de una propuesta que se instala en conversaciones con la Unión Europea, con Naciones Unidas, el área de derechos humanos, que bueno, hasta el año pasado nos acompañó Graciela Dede, que estuvo como muy, muy cercana en todo este proceso, que hoy, que también es un tema a pensar también en términos de garantía de derechos humanos, qué está pasando con Naciones Unidas y los mecanismos de derechos humanos, las dificultades que hay para las sesiones de los distintos mecanismos de seguimiento, se están suspendiendo algunos de las acciones que desarrolla, por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño y algunos otros, y creo que eso es muy importante que también lo podamos ver, que hay un problema económico también en Naciones Unidas y cómo eso afecta también al lugar de las organizaciones de la sociedad civil para poder plantear nuestras demandas y la interlocución, y cómo también desde los mecanismos de tratado se analizan las situaciones de cada país y se aporta para la mejora de la situación. Así que bueno, mucho, mucho por delante tenemos en estas acciones, pero bueno, yo creo que este proceso ha sido muy rico para la ANON, porque ha logrado también el diálogo con organizaciones en otros formatos, organizaciones que trabajan en los barrios, que tienen asociados con sectores gremiales, que para nosotros eso es una articulación sumamente importante. El objetivo sí es hacer los informes, por supuesto, pero el objetivo principal, este es un proceso político. Es un proceso político de sociedad civil que nos permita articularnos, que nos permita discutir los temas e interseccionarlos. O sea, los derechos humanos no pueden ser vistos desde una mirada unitemática, digamos, ¿no? Desde un solo tema, sino la necesidad de que los articulemos y que la violación o el no respeto de un solo derecho humano ya impacta en todos los demás. Por eso el examen periódico universal lo vimos como una oportunidad, esto que vos decías, una oportunidad para poder expresar, para poder dialogar entre la sociedad civil. Hicimos muchos espacios de intercambio en este proceso que nos permitieron también hoy articular para hacer presentaciones conjuntas, ¿no? Y no es que, bueno, mi tema es este y solo hago este, sino cómo podemos mirarlo de forma más articulada. Tuvimos también la posibilidad de participar en la presesión de Ginebra, fuimos tres representantes en ese entonces, tuvimos como un trabajo también de aprendizaje para las organizaciones, porque no es fácil la interlocución en los mecanismos de Naciones Unidas. Y bueno, estuvimos allí, conversamos con los países, presentamos nuestros informes, hicimos recomendaciones, aprendimos también, ¿no? Con Marcela y con Anahit, que fuimos encomendadas en representar a este colectivo, fue un proceso bien interesante que yo creo que vino para quedarse. O sea, es un proceso que lo importante es que lo podamos seguir y que yo creo que pensar el EPU como en un ciclo es lo más importante. No solo la creación de los informes, que por supuesto es relevante, pero el proceso de monitoreo posterior es fundamental, ¿no? Y esto que nos planteaba Ana creo que es un puntapié para eso. Bueno, cuando tengamos las recomendaciones que los demás países le hagan a Uruguay, bueno, ahí vamos a tener una hoja de ruta también para las organizaciones de la sociedad civil, para la exigibilidad. Obviamente una hoja de ruta para el país, para la construcción de la política pública, para la adecuación normativa, ¿no? En esto de lo importante que el Parlamento, o sea, porque estos son recomendaciones para el Estado, no para el gobierno, y además trascienden los gobiernos, y eso creo que es lo más importante que podamos tengamos también en nuestra mirada, ¿no? Esto trasciende los gobiernos, estamos analizando en realidad en este ciclo dos administraciones. Entonces también creo que eso es un aporte que como organizaciones de la sociedad civil es importante que sigamos como sosteniendo y generemos un mecanismo que nos permita valorar qué está pasando y a medio camino del ciclo también podemos decir, bueno, hemos avanzado en esto, esto nos falta también para aportar. La idea de este colectivo es aportar, es exigir, es cuestionar cuando sea necesario, pero desde una postura dialógica, ¿no? Y de que la construcción de un país es entre todas las personas que vivimos en él, no importa la edad, no importa la condición que tengamos, no importa en el lugar donde nacimos, no importa la edad que tengamos, nada de eso, simplemente que seamos personas que vivimos y compartimos un mismo territorio y desde ahí tenemos el derecho y también la oportunidad de aportar a la construcción de un mundo.
Buenos días a todos y todas. Nosotros trajimos algo que escribimos para asegurarnos que no nos excedíamos el tiempo, así que comienzo. AEBU e IPRU identifican el endeudamiento excesivo en los hogares uruguayos como una problemática compleja con raíces socioeconómicas estructurales que vulnera los derechos humanos de la población afectada. Factores como la falta de recursos, la escasa información sobre el mercado de créditos, la publicidad engañosa, la falta de educación financiera por parte del Estado, como de las instituciones otorgantes de créditos, junto con la presencia de prestamistas informales con prácticas abusivas, contribuyen a esta situación. Las discusiones sobre esta temática se han concentrado principalmente en torno a leyes que establecen topes a las tasas de interés y usura, que no responden a la problemática más amplia, sin contar con la capacidad de ofrecer soluciones a los sectores más vulnerables. Es fundamental que el Estado uruguayo tome medidas efectivas para proteger a los hogares de menores recursos de las consecuencias adversas del endeudamiento excesivo. Las barreras de acceso a los créditos en el sector formal llevan a muchos hogares a recurrir al sector informal, exacerbando el problema del sobreendeudamiento. La falta de información sobre el mercado de créditos y la incapacidad para caracterizar sociodemográficamente a los usuarios dificulta aún más la comprensión y abordaje de esta problemática. En virtud de dichas preocupaciones, recomendamos al Estado tomar en cuenta que las raíces de la problemática son profundas y tienen componentes socioeconómicos estructurales de fondo, y por esta razón se requiere una perspectiva amplia que no considere solamente medidas inmediatas, sino una visión integral que considere medidas de corto, mediano y largo plazo. Esto implica no solo abordar las consecuencias inmediatas del endeudamiento excesivo, sino también atacar sus causas subyacentes, que están arraigadas en desigualdades socioeconómicas estructurales. En resumen, se requiere una acción gubernamental decidida que reconozca la complejidad del problema y busque soluciones integrales que promuevan el bienestar de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad económica. Los invitamos a leer el informe completo, que profundiza en posibles líneas de acción, entre las cuales se mencionan medidas en materia económica, de educación financiera, disponibilidad de información de mejor calidad, políticas de inclusión social y modificaciones normativas. Este informe constituye un acercamiento a la temática con la idea de continuar intercambiando al respecto para abordar la problemática con la complejidad que la misma requiere. Muchas gracias.
Estamos recibiendo en el Camacuá Diario del día de hoy a la compañera Patricia Núñez, secretaria del seccional de AEBU de Durazno, porque allí se va a estar realizando este viernes y sábado, 12 y 13 de abril, la octava edición de Cuenta Cultura, este festival diverso de cultura de diferentes áreas que nuestra casa allí en Durazno la recibe desde hace 8 ediciones. Bienvenida, Patricia, muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, ustedes serán bienvenidos también si quieren llegar por Durazno a la octava edición de Cuenta Cultura, que en realidad sería la décima edición, pero bueno, estuvimos aquellos 2 años de los que no queremos hablar mucho para no traer mala suerte, pero también estuvimos haciendo cosas en esos 2 años de pandemia, pero bueno, en realidad contamos como esta la octava edición, sí, de Cuenta Cultura.
Perfecto. Capaz que arrancamos contándole a la gente que quizás lo escucha por primera vez, ¿qué es Cuenta Cultura? ¿Cómo surgió aquella primera edición y cómo ha ido desarrollándose año a año?
Bueno, Cuenta Cultura, si bien ha ido mutando sutilmente en sus propuestas, en realidad tiene una génesis muy, muy marcada en lo que era la impronta de las primeras directivas de seccionales que hubo acá en Durazno, que bueno, estaban integradas por compañeros que ellos mismos también integraban la cultura local de alguna manera, de alguna forma. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el Tano Pérez, con sus dibujos, con sus cuentos, de los que hay libros editados en su momento, las arterías, que también fueron instancias que se daban acá en la seccional de AEU Durazno, en las que yo tuve oportunidad de venir cuando era una joven más de aquí de Durazno y no como secretaria todavía. Es decir, Cuenta Cultura tiene génesis en toda esa fuerza y ese empuje que le pusieron las primeras directivas de seccionales, ¿no? Que tenían como bandera la cultura y resaltar la cultura local también ahí en ese primer año de instalada y de fundada aquí la seccional. También surge la biblioteca y bueno, y por ahí se relacionaban con diferentes actores culturales de Durazno. Y cuando Durazno allá, bueno, hace 10 años para atrás, parecía que se iba a quedar sin lo que era la Feria del Libro Municipal, que año a año se realiza, un grupo de gestores de Durazno, de gestores culturales independientes, se vio conmovido por esta situación. Y también a EBU, más que nada en la persona en ese momento de Raúl Licandro, que fue uno de los que integraba la directiva de seccional y que se acordaba de que siempre en las directivas estaba esta propuesta de hacer algo distinto en torno al libro, en torno a la lectura, en torno a la cultura. Y bueno, y ahí fue el primer contacto que se estableció con estos actores culturales independientes. Y bueno, y así nace Cuenta Cultura, una propuesta más alternativa a las ya existentes. Luego en Durazno siguió funcionando la Feria del Libro, por suerte. Y bueno, y la propuesta nuestra de Cuenta Cultura es una propuesta más dentro de lo que es el calendario de actividades culturales de acá de Durazno.
Bien, y comparándola con la de ahora, la que arranca en unos días, con aquella primera edición o las primeras, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cuánto se ha diversificado? Uno ve el programa ahora y ve murga, libros,
De
yoga,
todo.
música, narración oral, taller de cómics, cocina, de todo un poco.
Sí. Y bueno, es un poco yo creo que en realidad lo que ha cambiado más tiene que ver con la forma de funcionamiento de los organizadores, ¿no? De los que estamos en ese núcleo más firme trabajando durante el año pensando cosas y cómo nos hemos ido vinculando a los diferentes actores de Durazno, conociendo diferentes propuestas, y creo que lo que ha ido cambiando un poco tiene que ver con la confianza que ya tiene nuestro medio con el evento, con lo que se han encontrado por acá. Entonces, por ese lado ha sido fácil, si se puede decir de esa manera, lograr un programa como el que estamos mirando ahora, ¿no? Para esta edición, porque bueno, como te decía, hay ya una característica de nuestro accionar en la coordinación del evento que tiene que ver con el respeto y con la responsabilidad frente a los diferentes actores culturales. Aquí hay de todo, hay músicos, pintores, escritores, emprendedores, como tú decías, profesores de yoga, se han dado diversas propuestas y que hablan también de lo que es la cultura, ¿no? que engloba todo eso, ¿no? ese mundo diverso en el que hoy estamos. Entonces, más que nada es eso, es un programa muy vasto, muy amplio, que recorre todos los gustos prácticamente.
Sin entrar en el detalle de cada actividad, porque la verdad que son muchas, arranca tanto viernes como sábado, creo que a las 10 de la mañana, y es todo el día. Ambas jornadas son hasta la noche. Toda la programación la vamos a publicar en la página de Radio Camacuá, en la página de AEBU, para que la puedan consultar. También en las redes de ustedes. Allí está todo publicado. Pero ya que tenemos acá en línea, contanos alguna cosita a modo de adelanto, a modo de destacado, que te parezca interesante o novedoso adelantarle a la gente.
Bueno, una de las cosas novedosas que tenemos este año y que siempre hemos querido tener son los narradores orales que nos trae a EU Cultura, justamente porque es una instancia que aquí en el interior no se ha dado, por lo menos no se ha dado a este nivel, y realmente nos entusiasma muchísimo porque además es una actividad que vamos a hacer al aire libre. Nuestra sede es una casona vieja reciclada, que fue reciclada hace mucho, pero que está preciosa y tiene un fondo muy amplio, muy grande, y eso nos permite invitar escolares, porque las actividades que son durante el horario estudiantil, digamos, son con público concertado, y cuando digo esto me refiero a grupos de clases, ¿no? Escolares, liceales, de todos los centros estudiantiles. Y al hacerlo en el fondo, en el patio, tenemos la chance de invitar muchos más. Ustedes saben, bueno, si no lo saben se los cuento, que cada actividad tiene un público concertado, pero cuando es en los espacios cerrados de nuestra seccional, nosotros debemos coordinar previamente y luego ya no nos queda espacio. O sea, lo que tratamos año a año es de hacer una elección lo más equitativa posible de los centros estudiantiles para que puedan participar todos, pero bueno, no siempre se puede por los espacios físicos, lógicamente. Pero en esta oportunidad nos entusiasma muchísimo la propuesta de AEBU Cultura, porque además de que sabemos que es muy buena, muy disfrutable, muy necesaria además para los chiquilines, ¿no? Esto de que te lean y que te cuenten y además hacerlo de esta manera, pero además congregando tanta gente, nos parece que va a ser una propuesta muy, muy disfrutable. Así que este es uno de los platos fuertes que tenemos el día viernes, junto con otras propuestas a nivel local también. Además, estas jornadas que son viernes y sábado, ambos días tenemos ferias de artesanos, que son artesanos y emprendedores locales, y también la feria, por supuesto, de libros. Entonces, cada instancia no solo está para venir a disfrutar, sino que además también para venir a pasear, a sentarse a leer un libro, a mirar cómo trabaja un artesano, porque los artesanos que vienen a Cuenta Cultura hacen su trabajo en vivo, enseñan al público, en fin, hay toda una dinámica y una esencia muy particular en Cuenta Cultura, en todas las propuestas, incluso hasta en la cantina, por ejemplo, que siempre ha estado atendida, por supuesto, por otros grupos, pero siempre en sintonía con la propuesta cultural. Este año tenemos a un chef profesional, que le decimos el gallego por acá, aunque bueno, su origen es español, no sé si gallego en realidad, pero bueno, lo cierto es que es un chef que trabaja en nuestro medio hace mucho, con la cocina mediterránea, y está chocho de la vida de venir a encargarse de la cantina de Cuenta Cultura, y también va a traer sus propuestas y su show cooking. En fin, hay muchas, muchas instancias muy interesantes y disfrutables. Ni hablar de la presentación de libros, que tenemos a Mario Delgado Aparaín, que no solo quiere presentar su libro, quiere además tener una instancia de taller con el público. Tenemos a Antonio Ladra, que tiene su última novela también para presentar y para conversar con el público de todo esto, y bueno, más lo que es la exposición de fotografía y de pintura de artistas plásticos de acá de Durazno, que está en un nivel muy, muy bueno. Entonces, creemos que es redonda la invitación y la propuesta.
La verdad que sí, hay de todo y volvemos a decirle a la gente y a recomendarle que ingrese a las redes y a la página de AEBU en este caso, a chequear la programación porque seguro va a haber algo que les guste y tanto viernes como sábado se pueden dar una vuelta por el seccional de AEBU que está ubicado en la calle Herrera 780. Te hago una última,
muy cerca una última, Patricia. Centro. Sí.
Perdón, cerca del centro, decías.
Claro, está muy cerquita del centro, es decir, se encuentra fácilmente en nuestra sede, porque está en la zona bancaria, por decirlo de alguna manera, y además es una sede muy conocida por mucha gente, justamente por la actividad. Quería recomendarles, sí, que sigan las redes sociales, no solo de AEBU, de AEBU Durazno, de Biblioteca AEBU, como fueron las primeras redes sociales que tuvimos acá en el seccional, también de Cuenta Cultura, porque ahí vamos al día, más al día con lo que son las distintas propuestas y las distintas invitaciones para todos.
Te hago una última pregunta, Patricia, porque vos nombraste en los destacados a la idea que tiene AEBU Cultura de su taller de narración oral. Y AEBU Cultura es una plataforma, también lo decimos por si la gente no la conoce, que tiene aproximadamente 2 años de existencia, que empezó en Maldonado, pero se ha extendido por todo el país, y tiene su fuerte justamente en el interior, potenciando actividades culturales. ¿Cómo ha sido desde el seccional de ustedes ahí en Durazno la relación con AEBU Cultura? ¿Cuánto los ha potenciado? Y ¿cómo es ese vínculo?
La verdad que nosotros estamos muy contentos de poder contar con el apoyo de AEBU Cultura, porque bueno, no solo en lo que ha sido desde hace unos años los aportes que hemos tenido en el año para potenciarnos, justamente como tú decías, en el interior hay mucha cultura para reflotar, pero también es merece y es interesante conocer las propuestas que vienen a nivel nacional. Y AEBU Cultura, en lo que fue en un inicio de la mano de, bueno, al secretario del Interior todo el mundo lo conoce, que es Martín Ford, no creo que haya alguien que no lo conozca allá en el interior, pero que nos trajo a su vez a Sergio Mautone, que fue uno de los primeros compañeros que conocimos de AEBU Cultura y con quien empezamos a intercambiar propuestas, y la verdad que ha sido muy bueno y muy bueno para nosotros también, muy estimulante. Y de alguna manera también sentirnos arropados, ¿no? con lo que tiene que ver con la cultura, que a veces se suele pensar que se anda solo en ese camino, y sin embargo AEBU ha cuidado de esto también, ¿no? con tantos frentes que tiene, no ha dejado de lado lo que es la cultura, que es tan importante, ¿no?
Patricia Núñez, secretaria seccional de Durazno, muchas gracias por este rato, por haber conversado con nosotros, y reafirmamos la invitación para este viernes y sábado, 12 y 13 de abril, ahí en la seccional de AEBU de Durazno, Herrera 780, desde las 10 de la mañana y hasta la noche, actividades todo el día de cultura. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, los esperamos.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consultas sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresá a complejodaimanjuanjoramos.com.uy.
Llegamos de esta manera al final del Camacuá Diario del día de hoy. Mañana miércoles, como siempre, los volvemos a esperar aquí en el aire de Radio Ciudadana 92.3 FM y en cualquier lugar y a cualquier hora desde radiocamacuá.uy y todas las plataformas digitales. Que pasen muy bien y tengan buenas noches. Chau, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.